Volvemos en perspectiva al panorama nacional para ocuparnos de, claro, lo que es la principal noticia de estas últimas horas. Esta serie de anuncios que en materia económica realizó en el día de ayer el gobierno del presidente Jorge Báez. Los combustibles bajaron 7,56% en promedio desde la pasada medianoche. Los sueldos públicos suben desde el 1 de enero 3,5%, con un piso de aumento de 250 pesos para aquellos sueldos más sumergidos. Y el salario mínimo nacional sube 53,5% para ubicarse en 2.050 pesos. Por otro lado, no habrá aumentos en las tarifas de los servicios como, por ejemplo, UTE, Antel o gas. Vamos a conversar a partir de este instante con el ministro de Economía y Finanzas, Isaac Alfi. Ministro, buenos días.
Buenos días, Cotero, ¿cómo le va?
Muy bien. ¿Por qué todos estos anuncios en este momento?
Bueno, porque normalmente se definen las tarifas a cada 6 meses, y digamos, cada 6 aumentos de salarios públicos, la ley dice que, bueno, se está habilitado a modificar tarifas, salvo circunstancias excepcionales que se modifican en otro momento. Entonces, había que definir por lo pronto las tarifas públicas. Uh-huh. También vimos que, bueno, que convenía dar todo en el marco de un, o sea, de hacer todo una sola vez y dar todo el panorama completo, porque el gobierno le quedan 2 meses de gobierno, diría, y entonces investiga demasiado hasta mediados de enero, que sería la otra fecha en la cual uno más o menos podía tener todo definido. Entonces nos juramos las definiciones para ahora.
Vamos por partes entonces. Por ejemplo, las tarifas de UTE, Antel y OCE no aumentan. ¿Por qué?
Bueno, nosotros habíamos dicho ya alrededor de octubre de que como venía la perspectiva de los precios y del dólar, no por para métrica de costos no habría necesidad de hacer nada con esas tarifas. En realidad, si uno mira la paramétrica de costos estricta, daría pequeñas bajas, alguna un poco más alta, otra y otras que claramente casi muy pequeñas, esos tres entes. Entonces la decisión fue mejor no tocar nada, no bajarlas, porque también bajar poco no hace mucho sentido, y además en especial UTE va a tener que reforzar la inversión, porque el año pasado, que tenía previsto empezar, mejor dicho, este año todavía, que tenía previsto empezar la central a gas, no fue posible por aspectos legales y procesales, tenía que la licitación se fue postergando, había errores en los pliegos, hubo recursos. En Uruguay se van a ser bastante comunes, pero este año en su momento va a tener que empezar la central, y bueno, entonces para eso se precisan recursos también.
En materia de combustibles, sí se hace una variación, se resuelve una variación a la baja, promedio 7,56%. Acá, ¿cuál fue el motivo?
Bueno, el motivo es que no teníamos un barril de petróleo cotizado en pesos de más de 1.200 pesos, 1.200 y pico de pesos. O sea, el barril estaba a $41 y el dólar estaba a 30 pesos con 50, ¿sí? Bueno, ahora, cuando se hace la cuenta, el barril se puso, diríamos, en un promedio razonable de los últimos días, a $42.75, en tanto el precio de la divisa se puso a $26.70, un poco más arriba de lo que es el promedio del mes y los últimos días, casi un 2% más arriba, un 1.5% más arriba, y como todo así parecería indicar que va a haber estabilidad en el precio de la divisa por un tiempo, y todos los informes indican que el precio del petróleo estaría en el entorno de los $40, $41, $42, creemos que tengamos suficientes certezas por lo menos por la información disponible hasta ahora, para hacer esto. Usted sabe que en octubre se nos daba un aumento a los combustibles, pues dijimos que no, que teníamos margen, que se podía esperar. Todo el mundo, mucha gente decía, no, esto es noviembre, pasan las elecciones y se sube el combustible.
Sí, sí, la interpretación era que se estaba aguantando el aumento para no impactar en el resultado electoral, digamos.
Bueno, muy bien, claramente no era así. En noviembre ya se tuvo un precio normal y en diciembre se tuvo un precio, diríamos, que inferior y nos daba cierta holgura, demasiada holgura, por decirlo de alguna manera, a la ANCAP. Y entonces no hace ningún sentido tampoco tener un combustible tanto más caro. Dice que la nafta bajó 2 pesos por litro y el gasoil 1,5 pesos. Eso es una cifra significativa porque suma los millones de litros que se ponen por meses del país, ¿no? ¿Verdad?
Sí. ¿Por qué las diferencias en la rebaja de los distintos combustibles?
Que bueno, también cuando se subió, subió más el gasoil la vez pasada. Mm. Usted recuerda, yo no estoy seguro exactamente, pero creo que el gasoil subió 9,3% y las naftas 8 aproximadamente. Eso es básicamente en función de la diferencia de la estructura de costos. En el gasoil el impuesto es bastante menor al de las naftas. El impuesto en este caso sube solo 2%, aproximadamente 2%, todavía no sabemos el tema del IPC. Entonces, el costo que baja pesa mucho más en el gasto y que en el gasto, entonces baja más en los gastos. Al revés, cuando subo, que el costo que subía pesaba más en el gasto y que en el gasto.
Sí, el gasol acá está bajando 8,02% y las naftas
6,7% aproximadamente.
6,7%.
Es más o menos la misma diferencia de 1 y algo por ciento entre 1 y 2 cuando subió y cuando bajó. Yo no recuerdo exactamente los precios anteriores a la suba, diríamos, pero creo que hoy estamos más o menos como los precios fijados ya por marzo del año de este año.
¿Y por qué el supergas no baja?
Porque el supergas no bajó cuando se hizo una readecuación de los precios en julio, el supergas bajó. Entonces había bajado, no estaba con un precio desalineado que ahora se alinea de vuelta. Uh-huh. Y se había bajado por una razón del invierno y del consumo de supergas.
Ah, en ese momento se había bajado.
Sí, había bajado en ese momento. Yo creo que bajó como el 10% en ese momento, estoy equivocado. Y lo mismo pasa con el fuel. El fuel oil no se subió por el tema de la industria y entonces ahora tampoco se reduce el precio.
Sigamos repasando rápidamente las distintas novedades del día de ayer. Pasemos en este caso concreto al salario mínimo nacional. El Ministerio de Trabajo y el Presidente de la República mismo entendían que había espacio para duplicar el salario mínimo nacional, para que pasara a ubicarse en 2.600 pesos. Finalmente no se llegó a tanto, se subió 56,5% y quedó en 2050. Ahí creo que terminó primando su criterio, ¿no?
No, mire, no se puede hablar de primación de criterios. Lo considerando el decreto que va a salir, está bastante claro cómo se hizo. La situación circunstancia hoy económica, digamos, darían, yo creo que podrían dar sin tener un efecto, diríamos, muy dañino para subir el salario a una cifra cercana a los 2.500 pesos. El tema es el siguiente, estamos en un proceso de crecimiento, yo diría, prácticamente explosivo en estos momentos. Eso genera demandas importantes, genera determinadas euforias, que después hay que ver qué pasa cuando las aguas bajan. Y entonces el gobierno no quiere tener la responsabilidad de cometer un exceso y después la cosa pasa y podemos dejar a muchachos jóvenes o a personas no calificados en la calle. Por lo tanto, estamos claros que si las cosas siguen así, en un año, entre aproximadamente 12 meses, el salario puede llegar sin problema a unos 2.600 pesos al año mínimo. Pero el tema es que las cosas sigan así, que se consoliden totalmente. Hubiera sido arriesgar demasiado, y entonces preferimos y optamos por hacer lo mismo que estamos haciendo con el salario rural, que a partir de septiembre del año 2003 empezamos un proceso de ajuste progresivo del salario rural, mirando el mercado, ¿sí? y haciendo ensayos de prever cómo se hace para a ver hasta dónde esto se afecta. De hecho, el salario rural, que estaba muy parecido al salario mínimo nacional o igual, hoy está en el mínimo, está en unos 2.200 pesos en términos completos, ¿sí? Bueno, también tiramos alguna referencia por ahí.
¿Con el gobierno electo conversaron ese número?
Bueno, mire, el presidente de la República dijo que habló con, dijo que habló con el doctor Vázquez, y bueno, que el doctor Vázquez también había dicho que bueno, para que tengan dado cuidado sobre esto. Yo hablé con el contador Astori, le expliqué el criterio y le pareció bien el criterio, no dice que haya apoyado el número ni nada, porque obviamente no tenía la información. Yo le pasé la información de los estudios que nosotros habíamos hecho en base a la encuesta continua de hogares del Instituto de Estadística, del salario mínimo y las franjas que teníamos divididos por cada 25% del salario mínimo, o sea, gente que según la encuesta gana entre 1 y 1.25, entre 1.25 y 1.5 y así. Y habíamos llegado a que una vez y media el salario mínimo nacional se afectaría a un nivel de, una cantidad de personas que no parece ser una cantidad muy grande, por lo menos en función de la encuesta, y que entonces está, digamos, parece razonable adecuar, que parece bien que son situaciones más bien de ciertas injusticias que se dan, más que un problema económico como tal. Bueno, y eso fue lo que tratamos de cuidar.
Sí, de todos modos el gobierno electo puede tomar otra medida en esta dirección.
Sí, por supuesto.
Esa posibilidad, después se asuma.
Sí, por supuesto que sí, mire, de hecho, yo le diría que si nosotros siguiéramos, miraríamos el mercado y en julio, si depende cómo estén las cosas, y nuevamente mirando las cosas actuales y todos los estudios que uno pueda hacer, podría volver a dar un salto importante. Nosotros preferimos digamos, ser prudentes en todos los aspectos, como creo que nos hemos manejado siempre, y hacer un salario y medio mínimo respecto al anterior.
Recordemos que ya el salario mínimo nacional no impacta en otras prestaciones, ¿verdad?
Justamente hubo primero que hacer una ley que era la condición necesaria para hacer esto, porque si no se disparaban los gastos públicos, ¿no? Lo que se fijó es lo que se creó en la ley de la base de contribuciones y prestaciones, y que está fija, que va a estar fijada a partir del 1 de enero en 1.363 pesos, que sería el ajuste que hubiera tenido el salario mínimo de 1.310 a 1.363 en caso de que no hubiera estado la ley. Bueno, entonces la cuenta que hizo fue justamente el 50% más de 1.363 daba 2.044 pesos y algo. Dijimos, está bien, 2.050 pesos, no tenía sentido con 2.044 por 60, creo que daba. Bueno, ese fue el criterio y por eso se hizo.
Está bien, y en cuanto a los salarios de los funcionarios públicos, ¿de dónde sale el número que finalmente se aprobó? 3.5% con un mínimo de aumento de 250 pesos.
Bueno, sale de la siguiente manera. Los salarios públicos han crecido más que los salarios privados, ¿sí? Y han crecido en términos reales en el último año. Aproximadamente están creciendo un 5.5%.
5.5% han subido el salario, real en el sector público.
Va a subir, sí, en este año aproximadamente.
Y en el privado se ha subido 2.2.
2.2 aproximadamente, exactamente. Entonces, todos sabemos que las cantidades de empleados dependientes privados son 5 veces la cantidad de empleados públicos. o sea, la fuerza laboral pública dependiente es un sexto aproximadamente. Obviamente que además hay patronos por cuenta propia y demás. Tratamos el siguiente escenario. Sin aumento de tarifas y con rebaja de combustible, un aumento del 3,5%, con una inflación proyectada anual del orden del 6%, estaría dando, usted puede decir, bueno, 3% primer semestre, 3% segundo semestre, estaría dando un nuevo aumento de salario real para el sector público, un aumento moderado. Pero además estaríamos volviendo a repetir el mecanismo de julio pasado, donde pusimos un piso para los salarios más bajos. También está en juego la caja. Nosotros no tuvimos una respuesta, no hicimos una respuesta. Hagan lo que les parezca, no es una tarea nuestra en este momento fijar los salarios de enero del gobierno electo. ¿Sí? Uh-huh. Por lo tanto, nosotros tampoco podíamos hacer algo que estaba en contra de lo que veníamos haciendo, no sería razonable. Nosotros pensamos que el sector público, los dependientes del sector público, los paga toda la sociedad. Y si nosotros subimos mucho los sueldos, bueno, los privados están pagando esto y tienen menos posibilidad de recuperar su salario. Entonces, este equilibrio para nosotros es fundamental y hay que conservarlo. Volvimos con la disponibilidad de caja y en base a un programa financiero que estamos terminando de medio año, tal cual acordamos y a pedido del contador Astori, que había una caja razonable para cumplir objetivos fiscales acordados, por lo menos no en acuerdo fijo, sino en acuerdo de tendencia de mediano plazo con el Fondo Monetario, y que se podía dar este aumento así.
Terminó muy mal su reunión de ayer con los delegados de COFE, que estaban reclamando como aumento mínimo 1.600 pesos, ¿no?
800, creo que me dijeron, algo por el estilo.
Una partida fija de 1.600 pesos.
Creo que era 1.800, pero por lo menos a mí me dijeron 1.800 pesos en la reunión. Yo para mí no sé que te haya terminado mal o bien, yo no tengo problema personales. Lo que pasa es que si usted hace la cuenta, 1.800 pesos por mes y lo multiplica por 200.000 empleados públicos, y haga la cuenta, 1.800 por 3 pesos le da 23.400 pesos, por 200.000 empleados públicos, ¿verdad? Por 200.000 empleados públicos le da 4.600 millones de pesos, más o menos, ¿no? Si tú lo cuentas bien. Uh-huh. Fíjese que eso es más del 1% del Producto Bruto Interno, es impagable, absolutamente impagable. O, para pagarlo, tenemos que restablecer toda la adicional de IRP. No creo que sea justo seguir castigando a toda la gente para eso, porque además todos hemos sufrido y todos estamos saliendo y recuperando de a poco las cosas. No puede ser que un sector recupere el 100% todo junto, o por lo menos a mí no me parece razonable. Repito, acá estamos defendiendo a los que no tienen la capacidad de protestar, y eso es lo que más debemos de cuidar, porque si no, viene los que se juntan al bus y protestan, y entonces hay que contemplar sus demandas indefectiblemente, y toda la demás gente paga por eso.
Ministro,
es el tema, ¿no?
Ministro Isaac Alpi, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y sus aclaraciones con respecto a estas medidas que se anunciaron en el día de ayer. Bueno, volveremos a conversar en cualquier momento ya el año que viene, en los últimos dos meses del periodo de gobierno.
Muy bien, por nada. Podría aclarar una cosita más, pero el aumento de peso mínimo que se suma al de 400 de julio, ¿sí?
El aumento de los salarios públicos.
Sí. De los salarios públicos, 250 pesos mínimos, que se suman a los 400 de julio, da como resultado que en sectores que estaban bastante postergados en la administración, básicamente los docentes, profesores, policías y militares y salud pública en alguna parte, tenga una recuperación muy importante del salario. En total, el crecimiento del salario para unas 18 o 20 mil personas en el último año, porque de alguna manera es de entre 22 y 17%, y para otro grupo importante, de prácticamente 100.000 personas, es de largamente más de 15%, en torno de 17-18%. Sí, bastante más que inflación. Fíjese que la inflación va a terminar en 7,5%, 7,8% exactamente, todavía tenemos el número de diciembre. ¿Sí? Y ese fue redistribuyendo los recursos y logrando un superávit primario récord, ¿no? En Uruguay nunca tuvimos un superávit primario como el que tenemos ahora. Que a su vez nos está permitiendo una cosa muy importante, la baja del riesgo país. No es una baja graciosa, es una baja producto de que el gobierno y el sector público ha logrado realmente solvencia. Entonces a las personas solventes les presta más barato. Y va a redundar en el año que viene en una caída muy importante de la carga de intereses sobre el Producto Bruto Interno. Porque la carga de intereses sobre el Producto Bruto, que fue del 6% en el 2003, que va a ser aproximadamente del 5,9% en el 2004, bajaría, en los números que tenemos hechos, a un entorno del 5,1% en el 2005. ¿Sí? La baja de 0,8, que en términos de dólares representa un ahorro del entorno de los 120 millones de dólares por año. No es poca cosa.
Ahora sí, cerramos por acá, ministro. Le agradezco su participación esta mañana y bueno, que empiece bien el año.
Igualmente, que pase muy bien. Seguimos para todos.
Hasta pronto.